Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Información, hay reflexión con nuestros contertulios. Están en directo, son expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Muy buenos días, bienvenidos. 10:05, 11:05 en las Islas Canarias. Gracias a todas las personas que siguen esta tertulia de la radio, de la salud. Hay que hablar, falta meses, 31 de diciembre está ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, hay que correr un poco, pero bueno, las Navidades están cerca y Muface ha propuesto una subida del 24% del precio que paga por el seguro de salud de los funcionarios públicos en el 2025. Lo hemos seguido esta semana. Una medida que afectaría a más de 1,5 millones de mutualistas en España y que incluye en el 2026 la subida otro 1%, por lo que el incremento medio será del 12,5% en los años que dure el nuevo concierto. Esta medida responde a la demanda lanzada, lo recordarán, durante los últimos meses por tres entidades que participan en el concierto actual: SegurCaixa, Adeslas, Asisa y DKV, ante el desequilibrio financiero que vienen padeciendo debido al aumento de los costes de la prestación de los servicios. Sin embargo, ese 24%, que es la reflexión, no sería suficiente ni para las aseguradoras ni para el conjunto de la sanidad privada. La patronal ASPE ha pedido un aumento significativo de la remuneración de los centros sanitarios con incentivo para un crecimiento del cuadro médico en toda España. El motivo no es otro que si se mantiene el déficit de financiación y de la retribución, se incrementará la tendencia de centros que no conciertan al no subir los costes. En esta línea, la patronal exige también igualdad la prima de mutualistas con el gasto público sanitario por ciudadano. También la Fundación IDIS, por su parte, ha advertido que este porcentaje pone en riesgo el mantenimiento del modelo e insta a reconsiderarlo para garantizar que las aseguradoras puedan cubrir los costes económicos y de prestaciones de servicio. Planes financieros, servicios también para pacientes asegurados por la sanidad privada, sector privado, cómo afecta, cómo va a influir la toma de decisiones de final de año. Muface en primer plano y cada vez se habla más conforme queda menos para la finalización del año. Ya digo, la fecha tope es el 31 de diciembre. Vamos a conocer también otro ámbito de cosas. La ministra de Sanidad, Mónica García, que ha defendido esta semana en el Senado el trabajo que ha realizado en los últimos meses su departamento de la lucha contra la corrupción. Digo bien, lucha contra la corrupción. Y ha puesto como ejemplo la Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud o el Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria, que servirán, según ha dicho la propia ministra, para erradicar las prácticas más dudosas y opacas que tanto daño, ha dicho la ministra, le están haciendo a la sanidad pública. Se refería, evidentemente, especialmente a las contrataciones con diferentes entidades privadas. Hay muchas más cosas que vamos a comentar enseguida en tertulia. Aquí, la salud y la sanidad, contada de otra forma, en Valor Salud.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Están Félix Franco, Diego Jiménez, todo el equipo de Valor Salud, pendiente de todos ustedes. Lo digo porque son muchas las notas, las reflexiones que recibimos a lo largo de la semana, con sugerencias también sobre temas. Le agradecemos muchísimo la colaboración en estos programas porque vemos que hay pocas cosas más importantes, permítanme la expresión esta mañana, que la sanidad y la salud en nuestro país. Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de La Rioja. Primer café de la mañana. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Fran. Buenos días a todos los lectores. Vaya cómo se está poniendo septiembre.
Vaya cómo se está poniendo septiembre y sobre todo da la impresión que va al trantrán de noticias que van ganando a la otra, poniéndose en primer plano. Ya sabes, política de comunicación, sí. Que no sabemos nunca qué quiere decir, ¿eh? en algunas ocasiones.
Efectivamente, pero yo no sé si no nos damos cuenta que nos están echando miguitas, granitos de arroz, para que sigamos el camino que otros quieren, que igual no es el mejor, pero es el que quieren que sigamos sin pensar mucho, nada más que esperando las sorpresas que yo creo que van a venir sin ninguna duda.
Luis Mendicuti, secretario general de la patronal de la sanidad privada en España, se toma también otro café con nosotros a esta hora. Don Luis, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Fran. Veo que empezamos a un ritmo frenético, ¿no? Septiembre.
No, y además te iba a preguntar, casi por alusiones, Luis, de la propia ministra, ¿eh? ¿Qué opinión tienes de todo esto que ha reflexionado la ministra, hablando de corrupción, dirigiéndose también a un sector concreto?
Sí, yo creo que hay que la ministra, aunque sea la ministra de todos los españoles, ¿no? El gobierno de España, al final, este tipo de comparecencias, yo creo que tienen un público muy dirigido, ¿no? Y es digamos su público, ¿no? Estos sus votantes, ¿no? Que sí que le demandan este tipo de mensajes, ¿no? Lo que pasa es que del mensaje al hecho, pues hay un trecho y es llamativo, ¿no? Es llamativo y creo que se puede resumir en que es una criminalización más de todas esas personas que trabajan por la salud de las personas y que tratan de hacer sostenible este sistema sanitario también desde la iniciativa privada, ¿no? Sin perjuicio de que dispongamos de un servicio público de salud que todos queremos tener, ¿no? Y que todos queremos que sea lo más rápido, lo más eficaz y de la más alta calidad.
Vamos a reflexionar también invitando a este café de la mañana de Salud y Sanidad de la Tertulia con Antonio Burgueño, director del Proyecto Venturi y experto en políticas sanitarias también. Don Antonio, encantado de saludarle. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Muchísimas gracias. Bueno, por ir por partes, saquen ustedes lo que consideren, y sobre todo que no se me olvide a mí nada en esta primera parte de la tertulia, hasta las 10:27 aproximadamente. Nos fijamos primero si les parece lo que decía yo de Muface, se acerca 31 de diciembre. No solo se volcáis a Deslas, a Sisa, de KV, sino hay mucha gente preocupada, los pacientes, entre otros, Nacho.
Pues sin ninguna duda, pero como decía Luis, hay ciertas cuestiones que nos lanzan los ministros que tienen su público, indudablemente. Pero nos tenemos que también tomar nota de que se han estado haciendo ciertos anuncios que claro que tenían su público, pero que después se acaban convirtiendo en realidad para todos los españoles. Y creo que no hace falta dar ejemplos porque hay bastantes. Entonces, con este asunto de Muface, es verdad que se lleva sembrando mucho tiempo por parte del gobierno, con noticias que no son buenas, con unos objetivos que no parece que sean los más adecuados para atender a esas personas, con el aviso, la queja y la justificación de que eso no se puede hacer por muchas partes implicadas en este asunto, pero se siguen produciendo y no paran. Entonces, cuando menos, tristemente, nos tiene que producir una cierta preocupación, porque no va a afectar una medida como esa, que es muy difícil que se tome, pero que no es imposible que un día aparezca un real decreto ley o cualquier otra cosa y que se haga, porque además ahora como el Parlamento ya importa poco, pues el real decreto ley seguramente que volverá a funcionar con virulencia, ¿no? Y que nos encontremos con ese asunto que, como digo, no va a afectar solo a las personas que tienen su seguro, su seguridad social a través de Muface y otras prestaciones. Es que nos va a afectar a todos los españoles, porque va a haberse afectado el sistema nacional en su conjunto de una forma importante. Y de momento es el mejor del mundo, pero no está tampoco tan bien, que hay que arreglar muchas cosas.
Burgueño Antonio.
Bueno, pues yo espero que sea el mejor del mundo. No conozco en profundidad todos y me lo voy a creer. Pero bueno, tiene mucha deficiencia. Lo de Muface, o me lo cargo o lo potencio. Le meto un incremento de tarifa, le mantengo con respiración asistida. Como dice Luis, también hay que mensajes para su público, pero evidentemente saben que cargarse no pueden. Y realmente este modelo no es una cuestión de financiación, que también, o muy también, ¿no? Pero también es una cuestión de organización, ¿no? hay momentos en los cuales una emergencia quiere de Mufasa y dispara su mujer, te la atienden, que la pagan donde te llevo, según el hospital más cercano, en la atención primaria, qué pasa de aquellos que salen de pueblos. En fin, es un modelo que requiere darle una vuelta, pero me extraña mucho que termine así.
Don Luis.
Bueno, yo creo que esta noticia que ha surgido en estos días, de un posible aumento de más de un 20% en la prima de Mufasa, yo creo que es una noticia que es un buen primer paso, ¿no? Y que probablemente hace unos meses, ¿no? Con la situación política actual, con los reiterados pronunciamientos por parte de personas que forman parte del gobierno en contra del modelo, era algo que no nos hubiéramos creído, ¿no? Un aumento de estas características, ¿no? No obstante, es una mejor financiación que viene, o sea, que probablemente sea insuficiente porque llega en un mal momento, ¿no? En un momento en el que el modelo ha ido a la deriva, donde ha sufrido una infrafinanciación constante y donde al final se han ido tomando muchas decisiones que al final yo creo que van en perjuicio de los mutualistas y así lo han percibido esto, ¿no? Yo creo que la percepción ha ido reduciéndose, ¿no? Han ido teniendo una menos buena, aunque que es considerablemente buena, ¿no? Pero menos buena percepción de esta asistencia sanitaria y se debe a muchos motivos, ¿no? También decisiones que toman las propias entidades aseguradoras que forman parte de este concierto, que suscriben el concierto, y así también de médicos y hospitales que son los prestadores, ¿no? Y hemos ido viendo en estos últimos años que muchos centros sanitarios, que muchos médicos han optado por no atender a estos mutualistas directamente, ¿no? Por las condiciones que tenían, ¿no? Pues al prestar estas asistencias sanitarias, ¿no? Esto hace al final que se reduzca la oferta para los mutualistas y por tanto también la demanda, ¿no? Porque se les desincentiva, es menos atractiva la oferta, por tanto la demanda se reduce y muchos de ellos se pasan directamente a elegir la pública, ¿no? La sanidad pública, y esto conlleva todo lo que estaba diciendo Antonio, lo que decía antes Nacho, ¿no? Una presión asistencial superior o mayor para la sanidad pública en el peor momento de todos, en un momento que lo que necesita es lo contrario, lo que necesita es reducir esa presión asistencial.
En torno al 70% de los mutualistas de Muface, es decir, 1,5 millones de personas, saben ustedes que elige cobertura en la sanidad privada. ¿Es una realidad? ¿Se podría absorber esta cantidad al sistema público si desapareciera el modelo? Algo planteaba Urgueño. Bueno, o
sí,
quien quiera.
Yo creo que no se puede. Es decir, lo está diciendo también Luis ahora mismo, y tenemos un sistema sanitario con una presión altísima por muchos temas que se traducen en esta lista de espera, que es la traducción, el indicador, es una consecuencia de la incapacidad del sistema de absorber su demanda. Bueno, y ahí hay, se publica una parte, hay muchos más, hay especialidades que no se publican, es que el tema es muy grave. Y tú a esto le metes 1,5 millones de personas que tienes que canalizar con los recursos que tienes, pues evidentemente no es que tenga un problema, es que agrava un problema que ya existe.
Pero Antonio, evidentemente, objetivamente y en un análisis sensato, no se puede admitir. Pero imagínate que se admite, porque tampoco podía ser, en fin, no es deseable, pero podía suceder. Se admite y se les va a atender. ¿Cómo se les va a atender? Mal. ¿Cómo se les va a atender a los restos de los españoles? Peor que ahora. Ese es el resultado y esa es la conclusión. Porque yo lo que estaba ahora, cuando hablabais, el incremento de las primas, ¿lo ha propuesto el gobierno o lo piden las compañías que están en el concierto de Mufasa? Yo no tengo tan claro que sea una oferta que el gobierno dice que va a aumentar el año que viene un 24 y al otro un 1. Es lo que están pidiendo como una forma de poder salir adelante del atolladero en el que se encuentra.
Es una negociación, pero lleva tanto tiempo de las primas sin actualizarse, que aunque suene claro, muy bien, 20%, lleva un cúmulo de infrafinanciación muy elevado.
Entonces, sí, hablan de más de 142 millones de euros en pérdidas en el 2023, lo cual podría llevar a una insostenible situación.
Y dice que en la pregunta también la reflexión es, bueno, dice, ¿le crea un problema a la pública y a la privada? Pues también, pero a lo mejor es menos, porque la pregunta sería, ¿en qué escenario estaríamos? ¿Qué porcentaje, 1,5 millones que le pagas a la pública, decide hacerse una póliza privada.
Luis, hay riesgo de que...
Llegarían a seguirían sin servicios por la privada, sí, con un mayor margen y con una mayor, mejor situación para las compañías.
¿Hay riesgo de que alguna de las compañías del actual concierto decida, por ejemplo, no continuar, Luis?
Bueno, se dice mucho, ¿no? Y sale en prensa y se pronuncian públicamente, ¿no? Esto yo creo que solo ellas lo saben y el día que llegue el momento, pues tomarán una decisión, ¿no? En un sentido o en otro. Yo creo que todo el mundo tiene voluntad de que el modelo siga, porque creo que somos conscientes de las consecuencias desastrosas que supondría que el 31 de diciembre finalice el convenio, el concierto, y que el 1 de enero del 25, dentro de 3 meses, no exista el modelo Muface, ¿no? Uh-huh. Creo que esto lo saben las entidades aseguradoras, qué supondría para ellos, para ellas mismas, ¿no? Y para el país, lo sabemos los centros sanitarios y lo sabe también el gobierno de España, ¿no? Bueno. Lo consideran insuficiente y yo creo que están aún en esa... tienen como objetivo intentar mejorar todavía más ese aumento, que probablemente esté justificado mirando los datos.
Pues muy fácil, vamos a tener que saber algo en los próximos meses. Por cierto, segundo tema que quería comentar con todos ustedes, algo hemos dicho en la entrada. Mónica García, ministra, en el Senado, vamos a sacar las manos privadas de la sanidad pública. Eso lo ha dicho la ministra de este país. Luis, otra vez por alusiones.
Bueno, una criminalización más por parte del gobierno de un sector productivo como el sanitario que ayuda a que el sistema sanitario sea sostenible y que creo que ofrece muy eficazmente y muy eficientemente una asistencia sanitaria, ¿no? Si de lo que estamos hablando es de posibles malas prácticas que no tienen que ver más con el sector sanitario, sino con el ser humano, ¿no? La condición humana, pues oye, nosotros estamos al lado y, por supuesto, la administración tiene que ejercer un control de cualquier contrato público, como hace en sanidad y como hace en cualquier otro sector. Si de lo que estamos hablando es una cuestión ideológica, de una preferencia ideológica por un sistema frente a otro, de por el sistema público directo con funcionarios que por la iniciativa privada, pues entonces nosotros no estamos de acuerdo y nos parece muy mal esa criminalización.
Aquí la cuestión, Antonio, Nacho, es qué podemos entender por esa corrupción sanitaria, ¿no?
Sí, que nos expliquen y por qué es. Y está, esto lo veo en otro, ¿no? Porque yo no estoy diciendo que la haya.
Es que parece un concepto muy amplio, ¿no?
Son ellos que lo están diciendo, pero atribuye nada más a un sector. Si se la quiere atribuir a alguien, yo no se la atribuyo a nadie. Evidentemente, de todas maneras, lo que está diciendo, como Luis ha dicho al principio, son mensajes para la parroquia, porque ya el doctor Padilla, que ha tocado tierra y en realidad, igual que la ministra, pues yo creo que le estaban diciendo, tomando un café, diciendo, a ver, esto no es como nosotros pensamos, he visto esto. En fin, nuestra ideología sea la que sea, pero la realidad es mucho más compleja y diferente a lo que pensábamos, ¿no?
Sí, pero vamos, yo creo que además en alguna ocasión lo han aclarado, a lo que se están refiriendo claramente es a las contrataciones que hacen los servicios autonómicos de salud con determinadas compañías en base a conciertos o otros contratos. Entonces, para prestar asistencia sanitaria.
¿El que hace el contrato o el que lo firma?
Eso no me lo yo te puedo decir lo que pienso.
Yo te puedo decir lo que pienso,
pero eso lo tendría que decir.
Puedo ir por ahí.
Lo tendría que decir la ministra, ¿no? Yo creo que ninguno de los dos está haciendo esas cosas.
En ningún caso lo estamos diciendo.
Sí, sí, no, claro que lo está diciendo, claro que lo está diciendo.
Nosotros,
¿no? A eso me refería yo antes, ¿no? Que si de lo que estamos hablando es de contratar con empresas privadas, ¿no? Algo que es perfectamente legítimo, que es una opción de gestión más que tienen las comunidades autónomas y que cabe en nuestra constitución, en nuestra economía de mercado y en nuestro Estado de Derecho, pues entonces nosotros nos tendrán enfrente, ¿no? Porque defendemos justo lo contrario. Uh-huh. Defendemos lo que está en nuestra constitución, básicamente, sí, ¿no? Si de lo que estamos hablando de verdad es de corrupción, porque han identificado una corrupción, etcétera, pues oye, pues lo que tienen que hacer es atajarla, desde luego, ¿sabes? Y hacer su trabajo, no, y hay mecanismos legales.
Y existen los tribunales, iba a decir, ¿eh?
Sí, no,
claro,
pero...
efectivamente.
Claro, pero para que...
En sanidad y en cualquier otro, claro, en claro, cualquier otro sector.
Para que eso sea corrupción, tendrán que intervenir las dos partes, no es solo una. Luego, le está echando la culpa, no nosotros, sino... Bueno, quienes han propuesto esa norma y encima la defienden, están echando la culpa, por un lado, a las comunidades autónomas que contratan y a las empresas con las que contratan.
Por cierto, el diablillo de la privada se ha acercado a los seres de luz de los funcionarios y la ha corrompido. No lo sé, es una tontería lo que acabo de decir, pero la tontería lo he dicho ya primero.
Por cierto, sobre otro asunto, creo que Luis Mendicuti nos quiere invitar a unas jornadas muy, muy interesantes de experiencia del paciente y Close the Loop, ¿no? Cuéntanos, sí. Luis.
Es una de las jornadas temáticas que hacemos para profesionales sanitarios, para directivos y para...
19, ¿no? De septiembre.
19 de septiembre, en el que hablaremos de todo lo que tiene que ver con la experiencia del paciente, ¿no? En un centro sanitario, algo de lo que los centros sanitarios públicos y privados, hablo de nuestro sector, del centro sanitario privado, está realmente preocupado, ¿no? Porque tratan de ofrecer pues la mejor experiencia posible en una situación pues de estrés, de inquietud, ¿no? De los trabajadores, así que, de los pacientes. Así que os invitamos a todos, a todos los que estéis allí y también a los siguientes a participar en esta jornada porque los ponentes son de primer nivel y se hablará de cuestiones muy interesantes que nos afectan a todos, ¿no?
Y lo de close the loop, que os veo muy modernos, bueno, en las convocatorias,
eso lo desvelaremos allí en la jornada. Lo dejamos a los expertos.
Vale. Para registrarse y el sector de la salud y la sanidad que quieran, ¿dónde se pueden dirigir, Luis, por último?
En nuestra propia página web, www.aspesanidad.es, allí se puede seguir todos los datos para inscribirse en esta jornada.
Muy bien, ¿algo más? Luis Mendicuti, desde la patronal de la sanidad privada en España.
Por mi parte, nada, muy contento de estar aquí un día más y de iniciar un nuevo curso con vosotros.
Buen fin de semana y feliz. ¿Cómo lo pasamos el viernes pasado? Y vamos a recordar algunos sonidos con Fernando Mugarza, programa que queda ahí ya en los anales de la biblioteca radiofónica, sobre todo de Fernando.
Fue muy emotivo y fue un placer poder estar con vosotros un rato.
Luego,
tan agradable.
Luego vamos a recordar algunos minutos de este programa. Luis Mendicuti, gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana.
Buen fin de semana a todos.
Antonio y Nacho se quedan con nosotros un ratito. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a profundizar. Amigos y amigas, se ha conmemorado el 10 de septiembre, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Vamos a tener expertos y tertulia pues estupenda aquí, con todos los frentes abiertos sobre este asunto, que es delicado. No se vayan, enseguida volvemos.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Querido inversor, ya llega el verano y por fin tienes tiempo para ver tu serie favorita durante horas y horas.
En Renta 4 Banco sabemos que en verano no hay límites. Por eso te regalamos un 1% adicional sobre tus aportaciones o un 50% en comisiones de fondos, sin límite de cantidad. Entra en r4.com y empieza a ahorrar sin límites. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, 103.2 FM. Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Y Antonio Burgaño y Nacho Nieto y Carlos Rus y Luis Mendicuti y muchísimos tertulianos que se van acercando a esta charla de reflexión de los viernes por la mañana aquí en Capital Radio. Siempre el denominador común, los pacientes, pero los pacientes se tienen que someter, por lo que estamos viendo también, a una política sanitaria muy política, por unos y otros en estos momentos. La ideología siempre presente en la salud y la sanidad, no sé, así como podemos ni queremos tener una colaboración público-privada. Enseguida, dentro de unos minutos, vamos a hablar de la prevención del suicidio. Esta semana se conmemoraba el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Enseguida nos charlamos con Estímulus, con Beatriz Remacha, experta en estas materias, con Nacho Nieto, con Antonio Burgueño, que continúan con nosotros. Pero déjenme que salude a esta hora de la mañana a la doctora Alonso, a Patricia Alonso, directora del Máster de Formación Permanente en Gestión y Dirección de Servicios de Admisión y Documentación Clínica de SEDISA y médico adjunto al Servicio de Admisión del Hospital Clínico San Carlos. Doctora Alonso, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días a todos. Espero que hayáis disfrutado un feliz verano. Y
igualmente, igualmente. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a preguntarle muchas cosas, pero lo primero, ¿qué les ha dicho la ministra? Que creo que han estado con ella.
Bueno, en realidad ya sabes que son reuniones que se agradecen porque sobre todo lo que hacen es que nos permiten exponer nuestras inquietudes. Ya sabéis que lo principal para intentar resolver cualquier tipo de problema es ponerlo encima de la mesa. Y bueno, sobre todo, como ya os contamos en su momento, de lo que hablamos fue de la necesidad de seguir impulsando la profesionalización de los equipos directivos de los centros sanitarios. Y eso fue fundamentalmente el tema de conversación, giró en torno a la profesionalización y la necesidad de impulsarlo desde todos los ámbitos.
Una de las iniciativas puestas en marcha por la Fundación SEDISA en esta línea de profesionalización que comenta la doctora Alonso es el Máster en Formación Permanente en Gestión y Dirección de Servicios de Documentación Clínica, una situación o una titulación, mejor dicho, en colaboración con la Universidad Europea de Madrid y que este otoño arranca, si no me equivoco, su segunda edición. Cuéntenos un poco, Patricia, doctora, como directora del máster y médico adjunto del Servicio de Admisión del Hospital Clínico San Carlos, ¿qué valor deben aportar los servicios de admisión y documentación dentro de los hospitales para entenderlo todo muchísimo mejor?
Bueno, los servicios de admisión, que son efectivamente unos grandes desconocidos, son los responsables de todos los circuitos por los cuales viajan los procesos asistenciales y, por ende, los pacientes. Por una parte son los responsables de esos circuitos tanto en el ámbito de la hospitalización, en el ámbito de las consultas, en el ámbito de las listas de espera, etcétera, etcétera. Y también son los encargados de gestionar los datos, de producir datos de actividad y sobre todo de ayudar a los equipos directivos a interpretarlos y a utilizarlos con el objetivo de dar los mejores resultados. Y luego, además, tenemos una función que quizás sea la más visible, que es el contacto, tanto con pacientes, el contacto directo, ayudándoles, y ahí ya sabéis que yo soy una fan de lo que son todos los temas de personalización, para ayudarles a que todos esos contactos que tienen con el sistema sanitario se adapten lo más posible a sus necesidades clínicas y sus necesidades personales, que también sabemos que son muy importantes, así como a los propios profesionales, ayudarles con la configuración de agendas, con la interpretación de datos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a mí me gusta comparar los servicios de admisión como el foco que da luz a los rincones del hospital y que pone precisamente ese punto de ayuda para que el sistema, sus procesos funcionen de la forma más eficiente y más adaptada a las necesidades de todos posible.
La pregunta te voy a hacer, algo la has contestado ya, pero por matizar y por reflexionar, ¿qué necesaria es, la hago de otra forma, la especialización, ¿no? y tener una oferta formativa también en estos ámbitos, Patricia?
Pues ya sabéis que ahora mismo esto es imprescindible en cualquiera de los ámbitos. ¿Por qué? Pues porque cada vez son más las necesidades más específicas, cada vez es más la necesidad de estar actualizado en aspectos relacionados con datos, con estructura, con funcionamiento, con calidad, con sistemas de información, con la gestión de las personas. Los equipos de admisión son muy grandes y ahí la gestión de las personas también tiene un valor muy importante. Y hasta ahora parecía que con buena voluntad y un poquito de conocimiento técnico casi que podíamos hacerlo todo posible. Ahora mismo somos conscientes de que, como en el resto de los ámbitos, no solo vale con esa actitud, es muy importante sin duda, sino que la aptitud, el conocimiento técnico, la solvencia técnica es imprescindible para realmente ser capaces de dar lo mejor de cada uno de los equipos.
Cuando uno comienza este máster o toma la decisión de sin duda tiene delante competencias y habilidades que se desarrollarán o que desarrollarán estos alumnos, ¿qué otras competencias y habilidades se pueden desarrollar a través de este máster, Patricia?
Pues te diría que todas las necesarias. Nosotros abordamos tanto las competencias duras, las competencias más técnicas, como las competencias, lo que llamamos soft skills. Tenemos desde sesiones dedicadas a gestión de equipos, a entender que la gestión de equipos va más allá de rellenar planillas, no entender la necesidad de, en función de los diferentes perfiles, tanto técnicos como de características, tenemos que intentar adaptar esos equipos a las necesidades de la organización. Pero también te digo, o sea, ya sabéis que esta es la segunda edición. Sí. Si hay algo que tendría que destacar de lo que nos han marcado los alumnos es la practicidad y la aplicabilidad que el máster les ofrece para trabajar directamente en los servicios de admisión. Está feo que yo lo diga, claro, porque soy una de las directoras del máster, pero es que la nota de los profesores ha estado por encima del 8,8 sobre 10. O sea, la calidad de los docentes y la calidad de los contenidos ya está avalada por los alumnos de la primera edición, y eso es precisamente lo que más nos anima, sabiendo que tenemos que seguir mejorando, porque sin duda ahora mismo, si por algo se caracteriza el mundo de la gestión asistencial, es porque necesita ser cambiante y hay que adaptarnos a él, con lo cual seguimos trabajando en la mejora de los materiales y en la mejora de los seminarios, etcétera, etcétera. Pero ya os digo, practicidad y aplicabilidad son las palabras que probablemente más se han repetido en el análisis de los alumnos de la primera edición.
Fenomenal. Máster de SEDIS, así, en 10-15 segundos. Doctora, ¿cuándo empieza? ¿Recordamos cuándo empieza? ¿Cómo se pueden inscribir los interesados?
Bueno, pues empezamos la segunda edición el 15 de noviembre. Para inscribiros vais a encontrar en nuestra página web de SEDIS, en la página web de la Universidad Europea, información al respecto, y si no, ya sabéis que estamos siempre disponibles en los teléfonos de la sede, de la fundación y de la sociedad, disponibles para facilitarles a los futuros alumnos cualquier necesidad que tengan.
Bueno, no sé si nos habla desde el hospital o no, pero mucho trabajo, doctora, en estos días después de vacaciones.
Mucho trabajo siempre, ya lo sabéis, porque esto es un no parar y fenomenal que no paremos, porque siempre hay áreas de mejora. Con lo cual, el día que podamos parar, dediquémonos a pensar para seguir mejorando, para prestar la mejor asistencia sanitaria.
Muy buena reflexión. Como siempre, encantado de recibir aquí a la doctora Alonso, directora del máster y médico adjunto del Servicio de Admisión de Hospital Clínico San Carlos y miembro también de SEDISA. Muchas gracias, Patricia. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo fuerte también para vosotros. Adiós.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Seguimos en tertulia. Se incorporan de nuevo Antonio Burgueño, Nacho Nieto. Doy los buenos días también desde Estímulo, que es consultora europea líder en gestión de riesgos psicosociales en el trabajo, a Beatriz Remacha, licenciada en psicología, especialista de clínica. Beatriz posee un máster en psicología clínica, psicología de la salud. Cuenta con más de 10 años de experiencia en este campo y en su labor como responsable de la parte de Car Services de Stimulus, impulsa la promoción del bienestar emocional de las personas, tanto a nivel personal como laboral. Querida Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Fran. Gracias por estar aquí otra vez.
Gracias por estar con nosotros. Nacho Nieto y Antonio Burgueño están con nosotros también para hablar de un asunto. Bueno, el pasado martes se conmemoraba el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una iniciativa establecida en el 2003, del que cada vez se habla más y de forma diferente por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, respaldada por la Organización Mundial de la Salud. Una jornada que tuvo como objetivo crear conciencia sobre la prevención. Aquí hablamos de prevención hoy. Reducir el estigma asociado y promover también acciones concretas para abordar este problema de salud pública. Aunque en el 2023 en España se han registrado un descenso del 6,5% en la tasa de fallecimientos y el suicidio ha dejado de ser la primera causa de muerte no natural, los datos del Instituto Nacional de Estadística que tenemos registran más de 3.952 fallecidos al año, el año pasado, y algo que es preocupante, un aumento de casos relacionados en el entorno laboral. Algo que sin duda subraya también la importancia, amigos y amigas, de implementar estrategias efectivas en prevención y proporcionar también ambientes saludables en distintos lugares. Beatriz, ¿cuál es la incidencia actual del suicidio en el ámbito laboral en España?
A ver, actualmente es verdad que no se publican cifras específicas sobre suicidios directamente relacionados con el trabajo, solamente están esos datos, ¿no?, generales a los que hacía referencia ahora, con esa disminución importante en 2023. Pero bueno, sí que sabemos que hay factores vinculados al ámbito laboral que pueden estar incidiendo en muchos de los casos de suicidio que se han registrado en ese año 2023. Por lo tanto, siempre son temas. Los suicidios nunca se deben a una única causa, sino que, son multifactoriales, tienen como distintas causas, pero sí que el ámbito laboral vemos que es un tema importante y crucial en esa decisión, ¿no? Y por lo tanto abordarlo desde la prevención es fundamental.
¿Qué factores del entorno de trabajo pueden contribuir a aumentar el riesgo de suicidio entre los empleados?
Factores como el estrés crónico, el acoso laboral, burnout, largas jornadas de trabajo, dificultades en la conciliación entre vida personal, vida laboral, falta de apoyo, pueden ser factores de riesgo vinculados a ese ámbito laboral.
Y me imagino que existen también profesiones o sectores que presentan un mayor riesgo de suicidio, que siempre han estado ahí, a lo largo de toda la historia, pero ahora, sobre todo después de la pandemia, pues están más en primer plano todavía.
Sí, sectores como la sanidad, fuerzas y cuerpos de seguridad, puestos también con alta responsabilidad o profesiones que también, están más expuestas a situaciones traumáticas, son sectores que siempre, pueden tener una mayor incidencia de suicidio, sí.
Yo, Beatriz, que tú eres experta en esos temas, pero veo complicado detectar conductas suicidas en un empleado.
En ocasiones es verdad que es algo que no siempre se puede detectar porque, las personas que tienen una ideación suicida no siempre lo comparten abiertamente, o en otras ocasiones, sí que pueden tener como ciertos cambios en su comportamiento, pero muy sutiles. Por lo tanto, sí que hay que estar pendiente de si, por ejemplo, la persona muestra cambios físicos, de repente deja de cuidarse o tiene una pérdida de peso alarmante, también cambios en el comportamiento, empiezan, ¿no?, a estar más desmotivados, tienen dificultades de concentración, ausentismo o impuntualidad, se ausentan del trabajo sin causas justificadas o empiezan a ser impuntuales cuanto antes no tenían, ¿no?, esa impuntualidad. Hablan sobre la muerte o el suicidio, a veces de manera directa o a veces de una manera más indirecta, ¿no? Con frases del tipo, no puedo más, no aguanto más, esto cada vez es más difícil. Bueno, distintas frases que también nos hacen ver que en situaciones, bueno, la persona sí que está pensando en esa decisión.
Uh-huh. Enseguida doy paso a Antonio y a Nacho, pero me imagino, bueno, vosotros desde Stimulus lo conocéis muy bien, pero... ¿qué tipo de realidades, sobre todo? Quizás se puede hablar de futuro en esto mucho, ¿no? Pero ¿qué tipo de apoyo y recursos deberían ofrecer, ¿no?, empresas, instituciones, a los propios empleados que, bueno, que atraviesan por esa crisis suicida, que muchas veces la hablamos así de repente en una mañana de viernes, pero hay datos que están ahí encima de la mesa que se están dando todos los días.
Efectivamente. A ver, en primer lugar, las empresas sí que deberían pensar, ¿no?, en crear un ambiente de confianza en el que cualquier trabajador pudiera sentirse seguro a la hora de hablar sobre su salud mental en la empresa, sin miedo a que eso pueda tener repercusiones en un futuro vinculadas a su puesto de trabajo, a un ascenso, etcétera. Entonces, generar ese clima de confianza es clave, bueno, pues para poder ayudar a esa prevención. Una vez que un manager, un compañero, un directivo es consciente de que hay un trabajador de la empresa que puede estar teniendo esa ideación suicida, también hay que abordarlo abiertamente. O sea, hay que hablar con ese trabajador, hay que hacerlo de una manera empática, de una manera compasiva, sin juzgar, ¿no?, sin restarle tampoco importancia y guiándole hacia la búsqueda de recursos de apoyo. Si la propia empresa cuenta con un servicio de asistencia psicológica, redirigirle hacia él, ¿no?, de manera, pues como digo, sobre todo empática. Y yo creo que esa también es la clave para abordar esta temática.
Nacho, Antonio, no sé si queréis reflexionar sobre esto, preguntarle a nuestra invitada alguna cosa.
Sí, sí, Nacho. Yo la verdad es que sí, que quería comentar con Beatriz alguna cuestión, porque este tema a mí me pone un poco los pelos de punta, lo he de reconocer, ¿no? Y hay cosas que no entiendo, porque yo entiendo que la empresa, el ámbito laboral, el ambiente laboral sobre todo, puede, incluso la relación laboral en sí misma, puede tener un cierto porcentaje de intervención en una persona que tome esa terrible decisión o que por lo menos esté en la situación de poder tomarla, ¿no? También creo que el ámbito laboral, donde se pasan muchas horas al cabo del año, entre compañeros muchas veces son los mismos, entre incluso los responsables o los jefes, que sea un lugar bastante adecuado para poder detectar y prever la situación. Pero yo lo que quería decir a Beatriz es que en qué casos la relación laboral es el, si se puede o en fin, de alguna manera, ¿no?, ser el determinante de esa situación o de esa decisión de suicidio. Fundamental, no todo lo demás que ahí está, sino que alguien, el trabajo le haga pensar en quitarse la vida.
Como comentábamos antes, es verdad que el suicidio, como decíamos, no se debe solamente a un único a una única causa o a un único factor, sino que es algo multifactorial. Hay muchas cosas, ¿no?, en la vida de la persona que van a llevar a tomar esa decisión, pero sí que en el ámbito laboral se ve que situaciones de acoso laboral o situaciones de alta exigencia, se ha visto que personas a lo mejor tenían una fecha límite para entregar un proyecto, no ha sido capaz de tener ese proyecto listo en esa fecha y unos días antes ha tomado la decisión de suicidarse, ¿no? No se puede decir que la causa era ese deadline que le habían puesto, pero sí que, bueno, pues puede ser algo a tener en cuenta, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que tenemos que ver que no hay un único factor, que no podemos, ¿no?, hacer esa responsabilidad a la empresa. También es una decisión que un individuo ha tomado, por lo tanto la responsabilidad de la empresa no va a estar ahí, pero sí que tenemos que estar muy pendiente de esas situaciones, ¿no?, de detectar si hay un posible acoso en nuestra empresa, si hay esas dificultades en conciliación también en nuestra empresa, ese nivel de exigencia, etcétera. Ahí es donde creo que sí que tenemos que poner el foco.
Antonio, ¿alguna cuestión?
Estoy escuchando a Beatriz y me hace pensar incluso buscar información. Es que yo, cuando estuvimos haciendo un proyecto en el Hospital de Denia, preguntamos que en consulta a los médicos que se estaban preparados, pues tenían las claves para lo que Beatriz decía de encontrar indicios de posibles tendencias o ideas, ligación, ¿no? Y decían, no, es que aquí hay mucha tasa, ¿no? Entonces se me ocurrió buscar el mapa de España y me parece súper interesante porque, como está diciendo Beatriz, hay muchos factores, y veo que es geográfico también, Beatriz, porque hacia el noroeste tiende a ponerse más oscurito, y veo que la tasa en general, Madrid es la que menos tiene en tasa, y veo que la tasa está entre los 40 a 60 años. ¿No?
Uh-huh. Efectivamente.
Es decir, hay muchos factores aquí, esto no es tan fácil decir, esto es la causa. Y abordémoslo, es muy multifactorial y complicado, ¿no?
Efectivamente, de hecho, como bien dices, la tasa más alta está en más de 45 años. Por ejemplo, el descenso que se ha vivido en 2023 ha estado también en esa franja de edad, precisamente, bueno, porque siempre ha sido la más alta, ahora es la que más descenso ha notado, pero bueno, pues el suicidio también está presente en menores de edad, en adolescentes que todavía no han llegado al ámbito laboral, o sea que hay muchos más factores, ¿no?, que subyacen a esa ideación suicida.
¿Qué son, por ejemplo, algunos?
Pues es que depende, como decimos, ahí depende mucho de cada persona. En adolescentes, por ejemplo, ahora también se está viendo mucho, pues el tema del acoso en el entorno escolar, ¿no? Que vemos que es un factor importante en el ámbito laboral, pues lo mismo también pasa en el ámbito educativo. Esas situaciones, ¿no?, de acoso en el colegio, de insultos, etcétera, pueden llevar a un menor a tomar estas decisiones.
Lo que está claro, para acabar, Beatriz, Nacho, Antonio, es que de esto se habla más ahora que hace muchos años, ¿no?
Sí, afortunadamente yo creo que hay que hablar cada vez más para quitar ese estigma social, que tiene esta temática, porque es verdad que cuanto más se habla, más fácil también es trabajar la prevención, hablar con las personas que están sufriendo esa ideación para que no lleguen, ¿no?, a cometer un suicidio, y bueno, también porque ayudamos a quitar el estigma también a muchas familias que han vivido el suicidio, ¿no?, dentro de su ámbito, y bueno, que muchas veces también tienen como esa culpa, esa estigmatización.
Beatriz Remacha, desde Estímulo, responsable de Car Services de Estímulo, experta psicóloga en todos estos temas. Muchísimas gracias por... Se ha hablado mucho esta semana y queríamos tratarlo aquí en Valor Salud, como lo hacemos de vez en cuando. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Nacho, Antonio, qué bien lo pasamos el viernes pasado con los sonidos de Fernando Mugarza. Por cierto, un abrazo radiofónico que le dimos todos. Muy, muy visto, en las redes sociales esta semana,
Y estuvo muy bien, la verdad que es que fue muy emotivo. Y mira que ha habido programas interesantes, pero el de Fernando además es que la emotividad se apuntó con contenido y mensaje. Había muchos mensajes, había mucho contenido, muchas reflexiones. O sea que muy, muy interesante, gran programa. Enhorabuena a todos, de verdad, es muy bien preparado, muy, muy trabajado, como siempre, y muy centrado en el objetivo de al final emocionar a Fernando, y la verdad que estuvo fenomenal.
Por cierto, Nacho, ¿querías decir algo?
No, digo, que no solo fueron sonidos radiofónicos, que fue un viernes espléndido, lo pasamos muy bien con Fernando, todos con Fernando, y yo cuando antes empezó a hablar de esto, digo, igual lo repetimos hoy, que no estaría mal, ¿eh?
Lo que sí hemos seleccionado, claro, de esos 55 minutos emocionantes de salud, comunicación y Fernando Mugarza, es lo que yo, hemos seleccionado por todo el equipo, lo hemos decidido así, como nunca he oído hablar al doctor Abarca, presidente del IDIS y presidente de H&M Hospitales, con Fernando Mugarza aquí en directo en nuestro programa.
La salud al alza. Valor Salud.
Quiero que saludéis también, no podía faltar hoy, el doctor Juan Abarca, presidente de la Fundación IDIS, presidente de H&M Hospitales. Doctor, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por contar conmigo en este programa homenaje a mi compañero Fernando.
Bueno,
para mí Fernando.
¿Qué decimos de Fernando, doctor?
Bueno, pues yo, pues lo que te estaba diciendo, ¿no? Yo, uno ya va también cumpliendo años, no tiene tantos como él, no tengo tantos como él, pero uno va recorriendo su vida profesional al lado de determinadas personas que al final son compañeros de vida, ¿no? Y Fernando, yo he colaborado con, Fernando y yo hemos colaborado, vamos, de hecho yo conocí a Fernando, fue mi primer director de comunicación de H&M Hospitales, que en un año nos cambió. ¿En qué año fue, Fernando? No me acuerdo, en el año 2007, 2006, pues no me acuerdo.
Esto fue en el año 2007, exactamente, 2007, mitad del 2007 ahí, para adelante.
Sí, con la apertura de Santiago, yo le conocí ahí y desde entonces pues hemos estado juntos en todas las cosas que yo he hecho, ¿no? Y de hecho, cuando pusimos en marcha el IRIS, yo creo que Fernando fue la segunda persona con la que hablé. Uh-huh. O la tercera persona con la que hablé, para ver cómo lo veía él, porque claramente, bueno, pues era la referencia en su momento, ¿no? Yo cuando, claro, lo digo porque hay que también poner en valor a la gente, lo que pasa es que cuando uno está acostumbrado a tratar con la gente en el día a día, pues no lo valora, ¿no? Pero yo en su momento a otro gran referente de la comunicación, también médico, como era José Luis de la Serna, uh-huh. Le pregunté cuando necesitábamos una persona para, oye, que queremos darle un giro a la comunicación de H&M Hospitales allá por ese año 2006-2007, y nos dijo, el mejor es Fernando Guarda. Es decir, que bueno, pues hay gente que a lo largo de la vida ha destacado profesionalmente, pero bueno, su cercanía, su humildad, su manera de enfocar las cosas, pues ha hecho que a lo mejor pues no todo el mundo mantuviera esa perspectiva, ¿no? Yo, afortunadamente, como digo, para mí, le hicimos una cena de despedida que se lo comió todo antes de besarlo.
Siempre quedó muy bien.
Porque, como él dice, es un gran disfrutón. Y para mí, bueno, no fue una despedida más que de Lili, porque Fernando, yo, si mañana iniciara otro proyecto, pues contaría con Fernando, seguramente. O sea, que porque para mí es un compañero de vida y un referente en la comunicación y sobre todo también en la prudencia y en la manera de poder enfocar y plantear las cosas, ¿no? Y durante todos estos años del IRIS, que yo creo que, bueno, pues con el IRIS hemos hecho una cosa nueva, una cosa totalmente, yo no sé si hay mucho más referentes fuera de nuestro país, de una asociación, de una fundación, de una agrupación de intereses, como puede ser el IRIS, en donde estén todos los stakeholders de un sector como el sector sanitario. Bueno, a lo mejor no sé lo del turismo, ¿no? Hay una asociación parecida. Yo creo que Fernando, durante todos estos años, llevamos 14 años desde que pusimos en marcha de la fundación, pues ha sido un elemento fundamental, ¿no? Y de hecho ha estado desde el principio con nosotros y con la fundación, y ha ido progresivamente construyendo y siendo parte del comité de dirección para ir cada vez más, tanto informando desde el punto de vista objetivo de lo que teníamos que hacer y de cómo teníamos que hacerlo, uh-huh. como en todo lo que son las iniciativas que desde el IDI hemos ido promoviendo en base a la calidad, la competitividad. Es decir, yo solo tengo cosas buenas y, uh-huh. como los buenos toreros, pues Fernando ha decidido jubilarse cuando Ole. Está bien para merecerlo y para disfrutarlo, y yo me alegro mucho por él.
Conversación que manteníamos también con el doctor Mugarza y con Fernando en su día, el viernes pasado. Lo tienen de los podcasts de Capital Radio en Valor Salud. Me están esperando en Rementería.
Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
Saben que está muy cerca de la radio Rementería. He pasado hoy ya dos veces esta mañana y me acuerdo también de ellos. Pero ¿sabías que los síntomas de cataratas en los ojos son diferentes en cada persona? Por eso conviene hacerse revisiones periódicas. Para detectarlas cuanto antes, en Clínica Rementería son expertos en cirugía de cataratas. Te ofrecen las últimas técnicas quirúrgicas y la solución que mejor se adapta a ti y a tu estilo de vida. Infórmate en el 91-308-3838, 91-308-3838 o clinicarrementería.es. En Clínica Rementería curan ojos y tratan personas.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar.
Venga, les dejo con Madre Tierra de Cayán. Nacho Nieto, Antonio Burgueño, gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, hasta el viernes.
Os dejo con tonos musicales felices para disfrutar las próximas horas y el fin de semana. El lunes estamos con Personas y Empresas a las 12 en Recursos Humanos y el viernes Más Salud y Sanidad contada de otra forma. Cuídense, adiós, adiós.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.